s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un nouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur.
Hola, bienvenidos a Radio Colores, en el Maratón de la Utopía. El lema de este año es dos pasos hacia atrás. Esto nos lo va a comentar, a ver su trayectoria personal, Vasco Coelho. Bienvenido, Vasco, a Radio Colores. Vasco Coelho es técnico de desarrollo y cooperación. Nacido en Mariña Grande, Portugal, pero residente en Palencia y, bueno, yo digo que casi palentino. Tiene mujer palentina, dos niñas palentinas, vive en Palencia, así que le consideramos ya palentino. Aunque no deje, vamos, no reniegue de sus orígenes, de nuestra nación hermana. Hoy hablaremos de, pues esto, de la utopía en desarrollo y cooperación. Una pregunta que me inquieta mucho y es el lema de estas jornadas. ¿Estamos dando pasos hacia atrás en vez de un paso hacia adelante? Vasco nos dará su opinión personal al respecto. Pero antes, Vasco, ¿qué te parece si para entrar en materia nos hablas y nos dices qué es desarrollo y cooperación? Porque hay mucha gente que lo sabe, pero otras tienen muchas dudas, hay gente que tampoco sabe lo que significa. Así que si te parece, nos explicas un poquito esto.
Hola, Pilar. Hola. Gracias por invitarme. Bueno, empezando por lo que me preguntas, desarrollo. Yo lo entiendo como un proceso muy a largo plazo, como un proceso de lograr el bienestar colectivo en todas sus dimensiones. O sea, muchas veces confundimos desarrollo con crecimiento económico, con bienestar solamente a nivel económico, pero se trata de mucho más cosas, como el bienestar de una sociedad, a nivel de su capacidad de participar en los procesos políticos, de decidir su propio bienestar. También a nivel de su dimensión más humana, de su bienestar a nivel de salud, de educación, etc. Entonces yo lo veo como un proceso muy amplio, muy integrado a la vez, que de alguna forma todos en todas partes del mundo intentamos construir a nuestra manera. A veces se confunde un poco también el tema, porque está muy conectado con la cooperación, porque estamos hablando de que hay unos países más pobres que otros y por eso hay países más ricos con intereses, ya hablaremos de esto más tarde, pero con los intereses que tengan, pues se tienen la obligación de ayudar a otros. Y en los últimos años hemos hablado mucho de cooperación internacional de desarrollo porque intentamos de una forma colectiva disminuir esas diferencias, las desigualdades que existen entre un mundo más desarrollado y el mundo menos desarrollado. Pero claro, lo que no nos preguntamos todavía es que qué desarrollo queremos. Hay que preguntar a las poblaciones de estos países qué desarrollo quieren. Si es un desarrollo a lo occidental, un desarrollo capitalista con donde puedan consumir todos los bienes de consumo como tenemos aquí en nuestras sociedades occidentales, o si quieren ellos construir su propio modelo de desarrollo. Entonces esas preguntas son importantes cuando analizamos estos temas. ¿Te puedo hablar un poco de lo que es la cooperación?
Sí, por supuesto.
Es casi como una industria hoy en día, es otra actividad humana, es una industria que mueve miles y miles y miles de profesionales con gente muy preparada, gente que se dedica, que se prepara para trabajar en este sector, pero también con mucha gente voluntaria. A veces, a lo mejor, podremos pensar que más en la imagen del típico cooperante, voluntario, alguien que trabaja, un trabajador humanitario, que deja su vida en su confort, el confort del hogar, o deja su profesión y se va voluntariamente una temporada para ayudar en estos procesos. Pero también hay toda una serie de profesionales, que son miles y miles, como te decía antes, que nos dedicamos, porque hay desde hace décadas todo un sistema que ha sido creado para permitir que esta ayuda al desarrollo llegue bajo distintas formas, programas, proyectos, etcétera, y de distintas maneras. Y esto es todo a lo mejor un debate que podemos tener ya más tarde, de cómo se está procesando y qué está ocurriendo ahora mismo en este mismo sector.
Sí. Tú llevas muchos años de cooperante, ¿verdad, Vasco?
Sí. Tú...
Acércate mucho al micro porque se nos ya no puedes más. Vale.
Empecé a... De hecho, ya en el 2001 fue cuando empecé realmente a pensar en estos temas, cuando terminé mi carrera y quise profundizar en un área más específico y empecé a hacer un máster sobre estos temas en Lisboa. Y ya en 2001-2002 fue cuando tuve la oportunidad de estudiar una realidad muy concreta en Mozambique y de cómo a través de otras formas de cooperación, una cooperación descentralizada a través de cooperación entre municipios, podríamos también apoyar proyectos y el bienestar de comunidades en este país concreto. Y después de eso, pues hice mi trayectoria profesional hasta que el 2005 conseguí la oportunidad de trabajar con una ONG portuguesa en Mozambique y de empezar mi carrera profesional en este ámbito. Y fueron pues 10 años entre Mozambique, que fueron a lo mejor 5 años, y también en Barcelona, trabajando en una sede de una ONG española. Y también a nivel de la universidad, también pude trabajar en una oficina de cooperación universitaria. Entonces, entre unas cosas y otras, pues son 12 años ya trabajando, estudiando. Ahora mismo estoy haciendo investigación en el ámbito del desarrollo, también sobre una realidad muy concreta de Mozambique, en el norte de Mozambique, con la Universidad del País Vasco, y haciendo también alguna consultoría con ONGs. Y es toda mi vida en este sector. Ya no me veo ahora cambiar de ámbito de trabajo, pero porque creo que hay mucho todavía que hacer y hay mucho que investigar, y todavía hay, sobre todo, que hay que concienciar a la población en general de que es una actividad humana que todos nos deberíamos de alguna manera poder permitir en algún momento de nuestras vidas, mismo que no sea a nivel profesional, pero poder conocer una realidad distinta a la nuestra, ponernos en el lugar del otro, ver con nuestros propios ojos cómo viven o cómo intentan sobrevivir, y lo que podemos hacer nosotros para mejorar la realidad de toda esta gente, porque al final somos todos parte de un mismo mundo. Yo creo que nos vendría bien a muchos de nosotros.
Entonces ahí, Vasco, pondríamos nuestro punto, tu punto de la utopía en esta profesión, porque es una profesión en desarrollo y cooperación. ¿Hasta dónde llega tu utopía? Porque hay que ser utópicos, con los pies en el suelo, claro. Pero hay que ser utópico, si no, no conseguiríamos nada. Pero dado lo que está pasando ahora, en logros conseguidos durante mucho tiempo, estamos hablando en ámbito sindical, en trabajo, con los recortes que ha habido, Entonces parece, nos da la sensación que, no nos da la sensación, hemos perdido ciertos derechos. Y entonces, pues según Galeano era un paso hacia adelante, ¿no? Para llegar a la utopía, pero ¿tienes esa sensación que estamos yendo hacia atrás en tu ámbito, en lo que es cooperación y desarrollo? Debido a recortes, debido a problemas entre estados.
Pues si nos, si nos centramos en lo que es la política estatal, la política española, y bueno, y de muchos países de Europa y del mundo occidental, lo que es su política estatal en este campo, pues diría claramente que estamos yendo hacia atrás, porque los números, por desgracia, sí que lo confirman. Solo en España, en estos últimos años, hemos tenido un recorte, esto no es un recorte, tenemos que llamar otra cosa, porque son 73% del presupuesto de toda la cooperación, la ayuda a desarrollo. O sea, si nos imaginamos cualquier otro sector público que tenga un recorte de esta dimensión, pues nos estaríamos totalmente hundidos y sin ninguna esperanza. Pero bueno, no, la cooperación al desarrollo es una utopía, ahora mismo es una utopía, porque está hecha de gente, de personas que somos utópicos, porque seguimos creyendo en estos valores y seguimos creyendo y luchando para que realmente es esto, al final es tener un mundo más justo, más equilibrado, porque sabemos que las causas de muchos de los problemas que tenemos, que enfrentamos hoy en día, las crisis de refugiados, la violencia, el terrorismo, etcétera, las causas son en realidad son causas muy profundas y son causas que nuestros políticos pues miran hacia otro lado, intentan no hablar de ellas. Son las profundas injusticias que hay entre países, dentro de los países, son las desigualdades. Esas desigualdades que no paran de crecer. Estamos en un mundo, a pesar que hay regiones que han mejorado mucho su nivel de desarrollo y de bienestar, como en algunos países asiáticos y muchos países de América Latina también, pero a nivel global las desigualdades siguen creciendo. Tenemos un mundo de cada vez con más diferencias entre los más ricos y los más pobres. Cada vez hay un número menor de ricos, de super ricos, con tanto dinero y con tanta riqueza como el resto de la población mundial.
Eso se está notando en España también.
Eso se está notando en todo el mundo occidental, porque en realidad estamos viviendo las consecuencias de una utopía que nos han vendido, que es la utopía del capitalismo. La utopía de una utopía capitalista de que todos podemos de alguna forma tener la libertad y tener nuestras capacidades para conseguir riqueza si permitimos, dejamos que otros se hagan cada vez más ricos. Pues esto vemos que no está funcionando. Necesitamos, hemos visto también que otras utopías no han funcionado, como la utopía comunista, que al final lo que hacen es transformarse en distopías. Y estamos en un mundo distópico, ¿no? En que nuestras utopías, la neoliberal capitalista, la socialista comunista, pues no han dado respuesta. Necesitamos construir nuevas utopías que nos permitan, que nos dejen, que nos den voz para construir nuestra nueva utopía. Pues yo creo que no, los que estamos en la cooperación de desarrollo estamos de este lado del muro intentando construir esa utopía de un mundo más justo, si nos dejan.
Eso, tienen que dejaros para poder hacer, bueno, y ahí estamos implicados todos, como decías anteriormente, que todos tenemos que dar nuestro, de una manera, implicarnos, bien sea ayudando económicamente, que eso siempre se necesita, porque claro, uno de los problemas agravantes es el monetario. Si no tienes dinero, no se pueden hacer muchas cosas. ¿No te parece, Vasco?
Pues ahí llegamos a un punto donde tengo muchos interrogantes más que,
sí,
que pues respuestas. Pues hay que ver también cosas muy positivas de la sociedad, de la población española, que a pesar de todos los recortes del Estado español, han aumentado el número de voluntarios, más de voluntarias, porque la mayoría son las mujeres las que se dedican, que dedican su parte de su tiempo, las que están trabajando y las que no están trabajando, las que trabajan en casa, dedican parte de su tiempo a ayudar ONGs. Muchísimas ONGs españolas cuentan con esta fuerza de voluntaria y también de aportación económica individual. Muchísima gente, no hace falta hacer publicidad de ello, no hace falta ser una persona muy conocida para el gran público, pero muchísima gente en nombre individual y de forma totalmente altruista da parte de su salario, parte o lo que pueda, y entrega a una ONG, sea una ONG del ámbito de la Iglesia Católica, sea una ONG apolítica, sea de qué ámbito sea. La gente da de corazón y está aumentando el número de aportaciones individuales. Esto también hay números que lo demuestran. Por eso podemos quitarnos la idea de que la gente no es solidaria y que la mayoría de la gente piensa que no debemos ayudar a los que más sufren en países ajenos y que debemos pensar en los que están aquí más cerca. No es verdad. Es verdad. Muchísima gente sigue ayudando a las ONGs que tienen proyectos y misiones en estos países en desarrollo. Lo que pasa es que a nivel de la política, a nivel de los que toman las decisiones, sí que ha habido un cambio. Sí que estamos menos solidarios como país, solidarios como en términos de política, en políticas de este sector. Ha habido un cambio muy importante, como decía antes, con los recortes. España estaba entre los países, hace unos años, entre los países que más aportaban, y estaba, de hecho, en el camino de conseguir lograr el gran objetivo de los últimos 20 años, que es el 0,7 del Producto Nacional Bruto, en términos de cumplir con esa meta, que ahora, en fin, nos parece tan utópica, porque estamos ya abajo del 0,2. Entonces, el cambio es político. El cambio es de un gobierno que prefiere, de alguna forma, permitir que los defraudadores fiscales no devuelvan el dinero que han llevado a los paraísos fiscales. Solo ese dinero que está ahí en los paraísos fiscales o que les han permitido con una amnistía fiscal no tener que devolver, solo ese dinero daría para pagar todo el presupuesto de cooperación, todo el presupuesto de sanidad y todo el presupuesto de educación, todos juntos, en los mismos niveles que teníamos antes de la crisis. Entonces pensemos dónde está el dinero, no si hay o si no hay. Es verdad que hay una crisis, es verdad que estamos produciendo menos, pero hay mucho dinero que no estamos distribuyendo bien en donde nos hace falta, que es los sectores sociales y en este caso en el sector de la cooperación, porque es una obligación nuestra como país, como nación, de seguir apoyando a los que menos tienen.
Además, ¿no te parece que es una obligación, pero además, egoístamente, si nosotros lo pensáramos bien, si los demás países están bien, nosotros también estamos bien? Y no ocurre lo que está pasando con estas desigualdades que se producen, pues todo este tipo de conflictos entre países y entre la sociedad occidental y no occidental. Entonces, ya egoístamente debemos pensar que tenemos que ser solidarios y ya, sin mirarlo egoístamente, solamente por el bien de los demás, pues, hombre, es un dato esperanzador saber que la gente sigue siendo solidaria. En otro programa hablaste y hablábamos de las ONGs, que hay gente que dice, no, pero es que mira esa ONG, mira lo que ha hecho. Entonces, ya tú advertías que hay unos medios donde saber a las ONGs que hay que ayudar. Nos dijiste que, por ejemplo, en el mismo ayuntamiento se puede saber, ¿no? Te pueden indicar. ¿Y qué otro sitio nos dijiste? ¿La federación de...?
Pues, mira, una de las... De hecho, una entidad donde podemos sacar muchísima información, tanto de información, la que te estoy más o menos resumiendo, como luego saber exactamente qué hacen las ONGs, si cumplen con toda la normativa, con la responsabilidad ética, etcétera, y saber si sus presupuestos realmente van dirigidos a las actividades que dicen hacer, pues a la fuente principal que yo aconsejo es la Coordinadora Española de ONGs, la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España. La coordinadora está asediada en Madrid, pero luego está descentralizada en todas las comunidades autónomas, y tenemos una coordinadora de Castilla y León también, en Valladolid. Y tenemos, de alguna forma, es fácil de conseguir a través de Internet, buscando coordinadora de ONGs Castilla y León, y conseguimos los contactos, vemos en su página web qué ONGs están registradas, porque todas tienen que estar no solo registradas a nivel oficial en el Ministerio de Interior, de Justicia, etcétera, en su propia comunidad, en la Junta, pero también registradas en esas coordinadoras. Es la única forma que tenemos de saber realmente qué hacen, dónde están, qué proyectos tienen, cuántos voluntarios, cuántos profesionales, a qué destinan sus fondos, etcétera, de dónde vienen sus fondos, porque, como sabemos, también hay ONGs que no todas tienen un comportamiento ético, y algunas, unas pocas dan mala fama a la gran mayoría, porque algunos medios de comunicación están muy atentos a los pocos episodios que hay de fallos, de abuso de fondos, de mala versación de fondos, etcétera. Obviamente hay toda también un cierto interés de algunos medios en hablar mal de algunas ONGs para justificar el cambio de políticas y el cambio a nivel de decisión política para no dar estos fondos a las ONGs y seguir con su política, llamando de cooperación o lo que hoy es refuerzo de fronteras. Estamos gastando millones ahora mismo del Ministerio de Interior en reforzar programas, en programas de control de fronteras en países como Marruecos y países aquí del norte de África, y a eso estamos llamando cooperación. Están siendo registradas como fondos de cooperación. Eso a mí me parece realmente asustador, porque luego esto todo computa como un valor, algo que está siendo gastado como siendo cooperación, que no lo es.
Claro, eso es que ahí estamos con la transparencia que tiene que haber en todo. Tú mismo lo estás diciendo. Están dando unos datos como aportando a cooperación cuando realmente no es cooperación. Es totalmente lo contrario.
No, esto todo lo contrario. Ahora mismo, pues el enfoque está en evitar que lleguen inmigrantes, que lleguen refugiados, en reforzar todos, ayudar a crear riqueza o darles oportunidades de poder producir y de poder tener una mejor educación, una mejor sanidad. No, lo que están ahora mismo es dando dinero para crear centros de retención de estos mismos inmigrantes. Y no nos preguntamos por qué intentan llegar a Europa, por qué huyen de sus países. Y eso es la pregunta que nos tenemos que hacer, que tenemos que contestar. Y por de ahí está la importancia de seguir luchando por esta utopía a que llamo ahora mismo la cooperación al desarrollo.
Otra pregunta que se hace mucha gente, hay entendimiento, buen entendimiento entre las ONGs, o se solapan a veces unas con otras, o generalmente es bueno.
Como todo, también, pues las crisis también tienen estos efectos que a lo mejor pues se transforman en oportunidades. Vivimos una época de a lo mejor que había muchos fondos y había toda un crecimiento del sector hace 20, 15 años, y hubo realmente muchas oportunidades de crear ONGs, de transformar ONGs pequeñitas en ONGs de ya de mediana y grande dimensión. Y claro, ahora mismo estas mismas ONGs se tienen que adaptar a una nueva realidad. Las que están más consolidadas, que tienen una estructura, una de captación de fondos a nivel individual, que pueden sobrevivir sin tanta necesidad y sin tanta dependencia de fondos públicos, pues seguimos oyendo hablar de ellas, como Médicos Sin Fronteras, como Médicos del Mundo, Manos Unidas, etcétera, etcétera. No quiero individualizar, pero sí que todos conocemos una serie de ONGs que tienen, de hecho, Intermón, etcétera, tienen una fuerza tan grande de que viene de sus aportaciones individuales, del número de socios que tiene, pues que de alguna forma consiguen adaptarse. Pero otras, muchas son pequeñas. Muchas de ellas han tenido que cerrar puertas, pero otras han tenido que adaptar, juntándose unas con otras, creando alianzas de ONGs. Algunas, pues, a través de federaciones de ONGs se han juntado entre comunidades autónomas, etcétera. Pues todas intentando mantener una estructura mínima de personal, porque es personal que a lo mejor llevaba 20 años trabajando y que ya con contratos de larga duración, etcétera, no. Es muy difícil ya cuando tienes una estructura montada, de repente pues tener que cerrar puertas, pues sigues luchando, buscando alternativas y te juntas con otras y tal y intentas sumarte y unir fuerzas. Eso es lo que está pasando. De aquí a 5 años no sé decirte lo que va a pasar, tendremos pues menos ONGs seguramente, algunas pocas, 10 muy potentes, y luego muchas muy pequeñas, con proyectitos pequeños, pero que esperemos que de alguna forma se puedan consolidar, que puedan sumar y aportar algo a este proyecto global que tenemos.
Vamos a darte unos segunditos de respiro y vamos a poner un poquito de música. Continuamos, estamos en Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos, en las 12 horas de la utopía. Vasco, ya has respirado un segundo. ¿Nos puedes contar así algún proyecto que tengas inmediato? Bueno, inmediato. Los proyectos de cooperación tienen que ser a largo plazo, pero bueno, que estés proyectando, que estés haciendo ahora algo así, que sea utópico, pero que lo vas a conseguir, dejará de ser utópico. Perdona un momento, Vasco. Ponte un poquito más de frente a ver el micro, hijo, es que nos da problemas si no se oye mal. A ver, ahora.
Sí, mi trayectoria es sobre todo a nivel de desarrollo y que son, como decía antes, son procesos más a largo plazo que necesitan una respuesta muy, muy integral, con trabajar en distintos
sectores a la vez, etcétera. Muchas veces son dinámicas y que muchas veces no, que tienen que ser de forma obligada, trabajadas con con la población, con las autoridades de estos países, porque lo que estamos intentando hacer ahí es apoyar un plan, un sector con una política de un determinado país que la ha definido y que ha decidido que es la que debe seguir para conseguir sus objetivos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, con la ONG Medicus Mundi, que ahora es Cataluña, que ahora es Medicus Mundi Mediterránea, estoy apoyando un proyecto de 4 años, pero que en realidad viene de atrás, con una experiencia de más de 20 años, con apoyo de la cooperación española, que ya es uno de los dos o de los tres en Mozambique, en este caso, que tiene apoyo de la cooperación española, también por su trayectoria de muchos años, que es intentar ayudar a mejorar el sector de la sanidad pública, pero con este enfoque de mejorar la atención primaria, que los cuidados se deben empezar siempre por los que están más cerca de la población, la atención primaria, en los centros de salud, en los medios rurales, donde la población tiene más necesidades, donde muchas veces en muchos sitios tienen que caminar kilómetros y kilómetros para poder llegar a un centro de salud. Pues toda esta red, esta respuesta que el sector de salud tiene que dar, sea con la calidad de sus profesionales, sea con más recursos, con mejores infraestructuras, etcétera. Nosotros, pues desde Medicus Mundi, creemos que ahí es donde tenemos que poner nuestro enfoque, más empeño, y no tanto, no es que no sea importante, pero no tanto en equipar grandes hospitales con equipamiento de alta tecnología, que luego muchas veces no tenemos ni siquiera ahí la posibilidad de poder repararse a una avería, porque vienen de nuestros países y muchas veces necesitan pues piezas de recambio que solo se pueden comprar aquí, etcétera. Pues esto no es la respuesta. La respuesta es mejorar la red primaria de salud, hacer que el acceso al centro de salud sea cada vez más facilitado, y sobre todo mejorar la calidad de sus profesionales, dándoles formación, ayudando a que tengan de alguna forma también una solo formación, pero un seguimiento, un acompañamiento continuado. Y esto es lo que hace Medicus Mundi con una asesoría técnica que da a las autoridades sanitarias de una determinada provincia, pero luego no solo trabajar desde la demanda de los servicios sanitarios, desde la oferta, también trabajar desde la demanda, o sea, desde la población, desde las comunidades, hacerles partícipes de las decisiones que se toman, hacerlos conscientes de que tienen derechos, que tienen deberes también, pero sobre todo que tienen derechos, derecho a la salud, que es un derecho básico, un derecho humano. Derecho a la salud se trabaja directamente con las poblaciones, con las comunidades, con sus dirigentes, con sus representantes religiosos, con sus representantes comunitarios. Se trabaja yendo a las comunidades, no quedándose en una oficina de una capital o aquí desde Madrid o desde Nueva York diciendo palabras bonitas. Se habla yendo ahí a cada aldea, a cada población, trabajando con las mujeres, que son las mayores víctimas de todo esto, pero también al mismo tiempo son la gran herramienta que tiene la humanidad para poder mejorar, porque son las madres, las futuras madres, las que pueden ayudar a que sus hijos y que toda la comunidad de alguna forma sea consciente de sus derechos. Entonces se trabaja mucho con las mujeres en este ámbito. Pero también hay otra vertiente más de este proyecto, que es también la conciencia política de trabajar a nivel político, a nivel colectivo, con las universidades, con las ONGs, y crear esa conciencia política de colectiva de que tenemos derechos, y el derecho a la salud en este caso muy específico es uno de ellos, y que hay que luchar por ello, que hay que luchar por la atención primaria, Porque hoy en día oímos mucho hablar de, por ejemplo, de las grandes donaciones que hace el dueño de Microsoft.
Amancio Prada. Sí. Uy, Prada, Amancio, digo,
sí,
Amancio,
por ejemplo, Ortega. Sí, Amancio Ortega, en el caso de España, que muy bienvenida su ayuda, sí, muy bien. Pero, por ejemplo, las grandes compañías como Microsoft, tenemos todavía esta idea asistencialista, muy filantrópica, de que podemos ayudar, pues poniendo billones de dólares en unos programas específicos de lucha contra el SIDA, por ejemplo, o contra la tuberculosis, contra la malaria, que sí, que son grandes enfermedades endémicas, algunas de ellas, y que necesitan toda esta ayuda para poder luchar con más medios. Pero lo más importante es la base, que si tienes una buena red de cuidados sanitarios, si la gente para poder curar una simple malaria no tiene que caminar 20 kilómetros, o sea, es consciente de sus síntomas, y en vez de ir al médico tradicional con unas hierbas que le van a hacer más daño que bien, no es que no se pueda tener en cuenta estas medicinas alternativas, pero en este caso, si les damos la oportunidad de ir a un centro de salud con buenos recursos y que no tenga que caminar 20 kilómetros, pues estamos haciendo mucho más bien a estas poblaciones y construyendo un futuro que simplemente concentrarnos todo el dinero en una campaña de VIH-Sida o de equipar un hospital, etcétera, en una capital de un país, cuando la gran mayoría de la población vive en zonas rurales y sigue teniendo los mismos problemas de las últimas décadas.
Claro, Vasco, pero para esto lo que tú dices, una labor muy importante en la universidad, porque de allí puede salir este cambio de mentalidad, de vamos a empezar desde abajo, y lo primario es lo que va a ser más efectivo. ¿No te parecería que sería empezar desde otro labón más abajo, desde los institutos, concienciar ya a los chicos y chicas de esta labor solidaria? ¿Tú qué opinas?
Sin duda. Mi opinión es, realmente esto se hace desde casa.
Desde casa, claro.
Desde casa, en primer lugar. Creo que si los valores que transmitimos en casa son valores de solidarios hacia el otro, de comprensión y de entender al otro, y no de hablar del otro como alguien
como el enemigo,
como una amenaza, iba a decir, que como alguien que nos viene a quitar el puesto de trabajo, alguien que nos viene a matar porque todos los que vienen de fuera son terroristas o lo que sea, o porque son de una cultura distinta. Si desde casa ya aprendemos a aceptar al que es diferente, eso ya es medio camino. Luego, desde el cole, obviamente, porque pasan ahí muchas horas del día, porque tiene una responsabilidad compartida con los padres a nivel de educación, pero desde el cole, claro. Y yo sé que hay un esfuerzo muy, muy grande de parte de los coles, de muchos profesores que dedican parte de su tiempo, que trabajan a nivel de proyectos.
Sí.
Muchos, mismo que ya no tengamos lo que había hace unos años, este intento que hubo de educación cívica, etcétera, mismo que las políticas de educación del país vayan cambiando y que nos quiten a mejor el número de horas y el espacio para poder tratar estos temas, pero yo sé que a nivel individual muchos profesores que están conscientes, muy conciencializados, y que hacen un esfuerzo muy, muy grande para introducir estos temas, para hablar del otro, para que sus alumnos de alguna forma se pongan en lugar del otro, que miren hacia otras realidades. Y esto hay que seguir apoyando, ayudando y haciendo con que los colegios y los institutos trabajen juntamente con las familias, con los barrios, con las comunidades, para que estos temas no se queden olvidados. Tenemos que las ONGs también hacer este esfuerzo, de ir a los coles, de dar...
A mí me parece súper importante.
De pasar nuestra... hablar de nuestras trayectorias, de hablar de nuestras experiencias, de ir a los coles, de invitar a que los alumnos, que los profesores hagan proyectos, que no, que cuenten con, a su manera, cuenten y que nos hablen de cómo sienten y lo, cómo quieren el mundo, cómo quieren construir el mundo con los demás.
Estamos ya acercándonos al esto. ¿Qué nos quieres decir más así, algo que tengas tú ahí reservado, que digas, bueno, esto quiero que se sepa?
Bueno, pues estamos en un momento muy muy difícil, como hemos venido hablando de esta última hora, difícil de gran transformación de este sector, por la falta de fondos, es verdad, pero también animador, porque la gente se está movilizando mucho. Yo veo que con mis ojos que la gente sigue realmente empeñada en seguir con esto, pero de otra forma. Mejor si no conseguimos hacer llegar los recursos que estas poblaciones necesitan, intentamos con nuestra voz y juntándonos trabajando en red con otros, con otras, con gente de toda Europa, con gente de otros continentes, aliarnos, a constituir alianzas para que este debate siga de pie. Y esta es una de las cosas que está ocurriendo en los últimos años, es que ya no miramos tanto a una cooperación entre norte y sur, pero cada vez más miramos también a una cooperación que existe entre países del sur, con sus aspectos buenos y negativos también, pero y también vemos también una cooperación que existe, una red entre norte, sur y triangular, o sea, entre que estamos constituyendo fuerzas y redes ya sin esta dicotomía que estamos acostumbrados. Y eso para mí como algo muy, muy positivo, porque podemos aprender mucho unos de otros. Podemos aprender lo que es un bienestar sin ser consumista, y podemos aprender de otros países como en América Latina, que están intentando construir una sociedad a su manera, pero distinta y con mucho donde podemos mirar. Y yo gustaría, para terminar, de recomendar un libro que ha salido hace poco. Se llama Cooperación, Verdades, Mentiras y Vivencias de una Utopía, de José Luis Paulín Seijas, que es un cooperante, estuvo muchos años, está relacionado con la ONG vasca Mundubat, trabajó, es un activista de hace mucho, y cuenta en este libro su experiencia, sus verdades, las mentiras, pues también los aspectos negativos del mundo de la cooperación, pero deja este interrogante si sigue siendo una utopía, y merece la pena leer el libro que está editado por Contrabandos, por una editora alternativa. Y si queréis, repito otra vez el...
Sí, repite el título. Además, el título. Pondremos en la corchera una copia del libro para que la gente interesada, porque sí que merece la pena tener los conceptos claros, ¿eh?
Sí, pues se llama Cooperación, Verdades, Mentiras y Vivencias de una Utopía, con el punto de interrogación aquí. Y dice resumidamente... vivimos en un mundo salpicado de disculpas y tópicos para no cambiar nada, salvo, eso sí, que nos teledirijan desde los mandos a distancia del poder económico y político. Es muy difícil cambiar de modo propio, máximo en lo referente a hacer algo por los demás. Esta realidad es desoladora en el ámbito de la cooperación, pero más dura lo es en el apartado de la cooperación internacional. Pues... algo tenemos que cambiar.
Sí, sí. Bueno, pues este libro hay que comprarlo porque ya haremos propaganda de él. Vasco, bueno, tú dentro de un año te volvemos a llamar. Bueno, antes te podemos llamar, pero quiero decir, para a ver qué has conseguido en tu utopía, hasta dónde has llegado, si te sientes satisfecho de tu vida de todos los años que has pasado y pasas en cooperación, ¿has tenido momentos de tirar la toalla, de decir, esto no puede ser, lo dejo y ya está? Es una pregunta muy, muy indiscreta.
Obviamente, estando ahí, en estos países, también ves realidades muy, muy difíciles. O sea, no solo, más difícil que mirar esa realidad de pobreza extrema es ver cómo los que tienen la posibilidad, la capacidad política de poder tomar decisiones y cambiar las cosas, se quedan ahí en sus despachos con aire acondicionado y están muy satisfechos y con sus discursos, y eso es mucho más duro de verlo, de presenciar, de tener que, de alguna forma, en algunos momentos tener que callar porque sí, dependemos muchas veces de la aceptación de esas mismas personas para poder trabajar, llevar a cabo nuestros proyectos. Y eso es duro. Y es duro ahora asistir a estos cambios políticos y ver que con mejores decisiones y intentando repartir el dinero que existe de otra manera, podemos cambiar muchísimas cosas y no cortar, por ejemplo, el 90% de educación, del sector de educación a nivel de cooperación al desarrollo, que eso ya te lo resume todo, ¿no? Es porque no hay realmente voluntad política, y eso es lo que hay que cambiar. Yo, de mi parte, yo no he tirado toallas, he cambiado porque me he tenido que adaptar también en función de las circunstancias familiares, pero ahora estoy muy animado con todo el tema de apoyar, de asistencia técnica, de consultoría, haciendo mi doctorado, la parte de investigación. Creo que hay mucho que investigar, porque hay mucho que demostrar con hechos. Hay que demostrar realidades para que los hechos por sí mismos hablen por sí mismos, para poder cambiar las cosas y tomar otro tipo de decisiones.
Bueno, pues esa es la utopía que estáis consiguiendo, y que entonces nos quedaremos que no son dos pasos hacia atrás. ¿No me oyes? No sé qué ha pasado. Que no son dos pasos hacia atrás, sino diremos que vamos un pasito hacia adelante. ¿No te parece, Vasco?
Sí, hay que ir con esa siempre con... Sí, podemos... Es verdad, no focalizarnos tanto en los pasos que están dando atrás, pero lo que podemos hacer todos juntos, eso sí. Yo eso creo que eso será un paso muy adelante si conseguimos unir esas fuerzas y mirar dónde están las oportunidades y mirar lo que podemos transformar, que de eso se trata al final, es transformar la sociedad para algo mejor.
Sí, un proyecto para el año que viene, el curso que viene, es las escuelas, charlas sobre cooperación y desarrollo aquí en las escuelas palentinas. ¿Qué te parece?
Pues sería muy bonito. Yo sé que...
¿Era a través de la AMPA del mismo colegio? Sería estupendo.
Sí. Sé que hay coles que trabajan estos temas. Yo sé que el Ayuntamiento de Palencia, también tiene esos proyectos y va apoyando lo que puede, pero sí que hay que unir más esfuerzos y reunir más esfuerzos para trabajar estas dinámicas de una forma más amplia y que no quede en el olvido, que los temas más mediáticos de las fronteras de los refugiados, que hay que entenderlo y que hay que aceptar y que seguir ahí luchando para que podamos recibir a los refugiados, pero también entender de dónde vienen y de qué realidad están huyendo y lo que podemos hacer para transformar esas realidades. Y eso hay que seguir con los coles, hay que seguir, porque esta es la generación que puede hacer ese cambio.
Efectivamente, por ahí va la idea. Bueno, pues Vasco, muchas gracias por haber venido. Continuamos con otros espacios, pero dentro del Día de la Utopía. Así que muchísimas gracias. Hasta pronto.
Bueno, pues parece que fallaba un poquito el micro de Pilar mientras se despedía de Vasco Coelho, así que lo haré yo. Gracias, Vasco, por estas palabras que nos has dedicado en estas 12 horas de radio por la utopía. Se ha alejado dos pasos. Y gracias, Pilar. Vamos a dejaros con un tema apropiado, con un tema musical apropiado un poco con lo que estábamos hablando. Solo le pido adiós, de Ana Belén.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me hará yo esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
Desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien. Une douche et le miroir qui devient fou.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por La Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Le jour qui se lève m'ouvre les bras. Une belle journée.